Florida, Estados Unidos de América.
No hay una solución inmediata para el deterioro del sistema de salud en Cuba, aseguran médicos desde la isla.
Trabajadores cubanos afirman que persisten los atrasos en el pago de los salarios.
Activistas llaman a la sociedad civil a exigir la liberación de presos políticos de antes y después del 11J.
Estados Unidos analiza información de inteligencia sensible sobre armas rusas antisatélite.
El gobierno de Venezuela detiene a otras 15 personas por presunto complot contra Maduro.
El naufragio de una embarcación con migrantes en la costa caribeña de Panamá deja un número indeterminado de muertos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 15 de febrero de este año 2024. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan precisamente desde Cuba.
No hay una solución inmediata para el deterioro del sistema de salud en Cuba. Esto lo aseguran médicos desde la isla. Tomás Cardoso preparó un reportaje sobre este tema.
Se profundiza el deterioro del sistema de salud en Cuba. La crisis no es solo la falta de insumos y medicamentos, sino que alcanza ya el deterioro de las estructuras hospitalarias y las afectaciones llegan a tratamientos médicos especializados y procedimientos quirúrgicos. Alertan médicos desde la isla. Desde Holguín, el doctor Eduardo Cardet explica que la falta de recursos y especialistas ya provoca afectaciones en las intervenciones quirúrgicas ambulatorias.
El sistema nacional de salud es calamitoso y no parece detenerse ese deterioro. Lamentablemente continúa la pérdida de servicios básicos a nivel hospitalario y de la atención primaria también, la falta de recursos de todo tipo, de insumos, de medicamentos, a la suspensión sobre todo de las cirugías ambulatorias en todos los órdenes, inclusive lo que se llama en el argot médico enfriar los casos que puedan llegar con criterio de cirugía de urgencia. Lamentablemente, aunque la persona no pierda la vida, pero las complicaciones futuras son grandes y muy difíciles de manejar posteriormente. Un desastre. Entonces, no parece que el régimen pueda revertir esa situación ni a mediano plazo siquiera.
Mientras que desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano señaló:
es deprimente. A uno como profesional le da pena verdaderamente hablar de un estado de despauperización tan grande. Este sistema de salud es prácticamente cavernícola el tipo de medicina que se está haciendo. No hay absolutamente nada acá para que los médicos medianamente puedan hacer su trabajo. Es penoso, sinceramente, hablar de eso, de las condiciones paupérrimas que tiene el sistema de salud cubano. Le voy a decir algo. Yo estuve acá más de un año sin estigmo, que es el instrumento para medir la presión arterial. A mí se me rompió y no hubo manera de que pareciese un estigmo acá en ninguna parte. Tuve un amigo que mandármelo de Estados Unidos.
Durante su intervención en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, reconoció los serios problemas financieros para abastecer al sector de la salud. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras los atrasos de pago por salario devenido continúan afectando en este año 2024 a trabajadores cubanos, Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
El atraso en el pago de los salarios a los trabajadores cubanos se ha vuelto recurrente en todo el país, tanto en entidades locales como empresas provinciales o sectores supuestamente priorizados como el de la salud y el de la educación. Alicia Rodríguez, una profesora de Jovellanos, Matanzas, recibió su sueldo del mes de febrero, 10 días después de lo estipulado.
No pagan en fecha, pues explican que en el banco hay que esperar que pongan dinero en las tarjetas, una historia de lo que estamos acostumbrados aquí, es un atropello realmente.
Lo mismo sucedió a Miraida Lafita, enfermera en el municipio Yara, en la provincia Granma, quien este 14 de febrero cobró el salario previsto para el 5 del mes.
Ahora fue por la situación del incremento del salario, los servicios, otras veces, otras muchísimas más, porque se atrasan, porque no hay dinero, porque no hay liquidez, porque el banco no, en fin, cualquier cosa.
A veces las dilaciones en las remuneraciones abarcan periodos más largos. Es el caso de la empresa agroforestal Bartolomé Mazó de Granma. Pagó a sus trabajadores los sueldos correspondientes a agosto, septiembre y octubre en el mes de noviembre del pasado año, de acuerdo a un reporte del periódico oficial Trabajadores.
No pagan en tiempo, como siempre está estipulado. Incluso hay una resolución que dice que si el día te cae domingo, hay que pagarte el viernes. Tiene que ser antes, nunca después.
Señaló Emilio Gotardi, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Esperar a que me pagaran, no se puede hacer otra cosa, porque ir a protestar contra la administración responde al partido y el partido responde a la administración también, y todos son del Estado. ¿A quién le voy a reclamar?
Martín Noticias buscó la reacción de las autoridades gubernamentales para conocer las causas de los atrasos de pago, pero sus repetidas llamadas a diferentes instancias estatales no recibieron respuesta. A los reclamos de los afectados, las autoridades han alegado desde la falta de liquidez en el país y el déficit de efectivo en los bancos, hasta cuestiones de indisciplina de los administradores y de pereza de los empleados que confeccionan las nóminas. Los retrasos en pagos de salario no es un fenómeno único en la isla, aunque con menor asiduidad ocurre en otras naciones donde los trabajadores afectados se van a la huelga o recurren al paro en reclamo de sus emolumentos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Varios activistas cubanos exhortan a la sociedad civil a seguir insistiendo ante instancias internacionales a favor de la liberación de los presos políticos de antes y después del 11J. José Luis Ramos tiene la noticia.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, alentó a los familiares de los presos políticos cubanos a insistir ante gobiernos democráticos, la Iglesia Católica, de la Unión Europea y organismos internacionales su mediación a favor de la libertad inmediata e incondicional de los activistas detenidos.
La sociedad civil, los familiares sobre todo, deben seguir intentando tocar todas las puertas posibles. Las del régimen cubano sabemos que están bastante cerradas, pero les queda seguir organizándose y seguir tratando de llegar sobre todo a los gobiernos extranjeros, que muchas veces tienen más capacidad de presión sobre el régimen cubano que los propios cubanos de dentro y de fuera de la isla. Los gobiernos extranjeros, la Iglesia Católica, sobre todo la jerarquía fuera de Cuba, a esas personas, entonces a ellas hay que redirigir los mejores esfuerzos en pro de la libertad de los presos. Esas personas sí tienen alguna capacidad de interlocución con el régimen cubano y algún favor pueden arrancar.
Mientras tanto, seguir protestando, seguir resistiendo, seguir demandando desde dentro y fuera de la isla la excarcelación de todos los presos políticos y de conciencia, agregó Constantín.
Seguir insistiendo en las vías en que sus energías y el acompañamiento de los que están fuera de Cuba le permitan. Eso debe ser parte de la esencia de los cubanos que quieren libertad para los presos políticos.
La organización Prisoner Defenders dijo en su informe mensual divulgado este mes de febrero que su registro de presos políticos llegó a 1,066 con el encarcelamiento en enero pasado de otras 13 personas por motivos políticos. La Asamblea Nacional del Poder Popular consideró recientemente improcedente una solicitud de un grupo de familiares de manifestantes presos para que aprobara una ley de amnistía que facilite su excarcelación. El periodista Pedro González Reynoso, además de señalar las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos en Cuba, apuntó.
Yo creo que no se debe cejar en el intento de repetir estas súplicas, estas demandas, apelando a lo que está prescrito. Pero es que con la no división de poderes que hay en este país, ¿quién puede esperar que el brazo legislativo, el ejecutivo y el escritural, para decirlo de una manera, que es el mismo, vaya a responderle a sus reprimidos que la represión que ejerce sobre ellos es injusta?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitará Cuba el próximo 19 de febrero. Así lo anunció el miércoles la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. La vocera dijo que Lavrov se reunirá con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez y que en las conversaciones está previsto discutir temas de actualidad de la cooperación bilateral, la agenda global y regional.
Este será el segundo viaje del ministro ruso a Cuba en menos de un año, ya que Lavrov visitó la isla en abril de 2023 y se reunió además con Raúl Castro. El régimen de La Habana reiteró en esa oportunidad su respaldo a Moscú en el conflicto con Rusia. A raíz del apoyo de Cuba a Rusia tras la invasión a Ucrania, las relaciones entre La Habana y Moscú se han reforzado con una serie de acuerdos, visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional.
Y a las 12:10 vamos a conocer las propuestas de Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El Lazio de Roma derrota al Bayern de Múnich en la Champions. También el Paris Saint-Germain sin problemas en victoria contra el Real Sociedad. El Miami Heat gana por segunda vez en 24 horas y el campeón de bateo Luis Arraez pierde arbitraje salarial contra los Marlins. Así que a las 12:50, a través de las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:11 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos analiza la información de inteligencia sensible sobre armas rusas antisatélites. Yoconda Tapia tiene este reporte.
En una medida inusual que tomó por sorpresa a algunos de sus colegas legisladores, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, pidió públicamente al presidente Joe Biden que desclasificara la información de inteligencia sobre la amenaza anónima para que el público estadounidense y sus aliados pudieran formular una respuesta. Turner se negó a dar más detalles, pero en un correo electrónico que supuestamente envió a sus colegas, compartido en las redes sociales por varios medios de comunicación, describió el peligro como una capacidad desestabilizadora militar extranjera. Varios medios de comunicación, citando a funcionarios estadounidenses, informaron que la amenaza implica una nueva capacidad rusa basada en el espacio. Un funcionario estadounidense, hablando con La Voz de América bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la inteligencia, dijo que si bien el peligro es significativo, no es inminente. La amenaza descrita no implica que se haya desplegado una capacidad activa, dijo el funcionario. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo sobre el tema en declaraciones en el Capitolio.
No tengo libertad de revelar información sensible y realmente no puedo decir más, pero queremos asegurar a todos que no hay necesidad de alarma pública. Solo queremos asegurarnos de que todos tengan las manos firmes al volante. Estamos trabajando en ello y no hay necesidad de alarmarse.
La Casa Blanca también trató de restar importancia a las preocupaciones y a través del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, señaló que ya estaba preparada para informar a los legisladores sobre algunos de los detalles en una reunión que sostendrán hoy.
Eso ha estado programado, así que estoy un poco sorprendido de que el congresista Turner haya salido públicamente antes de una reunión programada para sentarnos con él junto a nuestros profesionales de inteligencia y defensa. Hacer esa declaración es su decisión.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Al menos 8 niños se encuentran entre las 22 personas que resultaron heridas en un tiroteo al concluir un desfile en la ciudad estadounidense de Kansas, así dijeron las autoridades. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el miércoles a los estadounidenses a actuar para prohibir las armas de asalto, limitar los cargadores de gran capacidad, reforzar los controles de antecedentes y mantener las armas fuera del alcance de quienes no tienen por qué poseerlas o manejarlas. Esto luego de que una persona murió y más de una veintena resultaron heridas por disparos durante el desfile por la victoria en el Super Bowl del equipo de los Chiefs en Kansas City. 8 personas en riesgo de muerte fueron llevadas al hospital en los primeros 10 minutos después del tiroteo. Hasta ahora hay 3 detenidos, según indicaron las autoridades. El equipo de fútbol americano tachó de insensato el episodio. Los Chiefs celebraron su tercer título del Super Bowl en 5 temporadas, después de vencer a los 49 de San Francisco en tiempo extra en Las Vegas el domingo.
La Casa Blanca confirmó que Juan González, el principal asesor del presidente Joe Biden para América Latina y el hemisferio occidental, dejará el cargo en el mes de marzo. Con los detalles, Héctor Contreras.
La renuncia del principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden, Juan González, podría tener importantes implicaciones para las relaciones de Washington con algunas naciones latinoamericanas, principalmente con Venezuela, donde el consejero realizaba desde hace varios meses un acercamiento entre el gobierno estadounidense y el régimen del presidente Nicolás Maduro, quien recibiría algunas prebendas económicas a cambio de dar garantías necesarias para unas elecciones libres e independientes. La decisión del consejero presidencial González se conoce en un momento en el que uno de sus logros más importantes, el acercamiento con Caracas, estaría salpicado por la polémica luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificara la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, un hecho fuertemente criticado por la comunidad internacional y que iría en contra de los acuerdos de Barbados. En un comunicado enviado a La Voz de América, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, destacó el trabajo del funcionario renunciante y menciona textualmente: González ha sido el principal arquitecto y portavoz de la política estadounidense del presidente Biden desde la revitalización de América del Norte como plataforma económica hasta liderar negociaciones de Estados Unidos con México. Más adelante, el comunicado de la Casa Blanca enfatiza que González fue uno de los asesores que más tiempo ha acompañado al actual mandatario y añadió: Juan es un veterano experto en América Latina, ha asesorado al presidente Biden durante más de una década. Juan González, de origen colombiano, dejará el cargo como director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en marzo, luego de 3 años de servicio. Su legado incluye importantes negociaciones con México en el marco del Bicentenario. Además, fue el principal promotor y el encargado de implementar la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, un programa con el que el gobierno estadounidense pretende la integración económica en la región, basado en una estrategia que apoyaría la creación de un sistema competitivo de cadenas de suministro, una iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. El reemplazo de Juan González sería Daniel Erickson, quien actualmente se desempeña como subsecretario adjunto de Defensa para América Latina y el Caribe en el Departamento de Defensa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 12:17 en informaciones de América Latina y como vamos a comenzar en Venezuela, pues la vivienda de la activista de derechos humanos venezolana detenida Rocío San Miguel fue allanada el miércoles por agentes de contrainteligencia militar. Así informó uno de sus abogados, Joel García. La agencia AFP informa.
Allanamiento nocturno de la vivienda de la activista venezolana detenida Rocío San Miguel en Caracas. El registro a cargo de agentes de contrainteligencia militar se extendió durante unas 4 horas. Según indicó uno de los abogados de San Miguel, fueron confiscados viejos mapas de zonas de seguridad que la activista usaba cuando daba clases en institutos militares.
Se llevaron un iPad de Miranda y los mapas, más nada. Porque ya las computadoras la habían incautado el día viernes cuando fue aprehendida Rocío San Miguel. Están buscando algo que relacione con conspiraciones, con terrorismo, pero que no va a conseguir nada de ello, porque sabemos que esto es una burda mentira lo que se está construyendo alrededor de Rocío San Miguel y toda su familia.
San Miguel, directora de Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares, fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, también detenida, pero que quedó en libertad condicional. La activista de nacionalidad venezolana y española es acusada de traición a la patria, terrorismo y conspiración. La fiscalía sostiene que está vinculada de manera directa con la operación Brazalete Blanco, un supuesto complot denunciado por el gobernante chavismo para asesinar al presidente Nicolás Maduro. La detención de San Miguel ha sido calificada por ONGs de escalada contra la sociedad civil en un año en el que están previstas elecciones presidenciales.
Y seguimos en Venezuela, donde el régimen anunció al menos 15 nuevas detenciones que serán ejecutadas por un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Por el caso por el que fue detenida la abogada hispano-venezolana Rocío San Miguel, el fiscal general Tarek William Saab dijo este miércoles que hay también más de una docena de personas involucradas.
No voy a mencionar todos los nombres, pero hay en este momento, por este caso, 19 involucrados. Hay además 15 órdenes de aprehensión por ejecutar, porque muchos están prófugos. Pero hay una detención clave, que fue la de el exmilitar terrorista Ángelo Heredia, una persona que en el año 2016 fue detenida por intentar volar con explosivos la sede del SEBIN.
A pesar de que Saab dijo que la presentación de San Miguel fue de acuerdo con la ley, previo a su conferencia de prensa, diversas organizaciones no gubernamentales protestaron por su desaparición forzada y la incomunicación en la que se encuentra la defensora de derechos humanos, tal y como lo denunció Lexis Rendón de la ONG Laboratorio de Paz.
No vamos a aceptar declaraciones, ni videos, ni grabaciones de Rocío San Miguel autoinculpándose cuando no sabemos de dónde salieron esas pruebas. Cuando sabemos y hemos monitoreado que esto es un ejercicio bajo la tortura.
A Laura Lousa, directora de la ONG Acceso a la Justicia, le preocupa la táctica de tortura que aplican a San Miguel, al ir también en contra de sus familiares directos.
Pero lo más grave y lo más increíble no es solo su incomunicación, la falta de información sobre su estado de salud, que hoy en día persiste, sino además el ataque a sus propias familias, a su hija que también fue detenida arbitrariamente y fue desaparecida, al padre de su hija, a sus dos hermanos y a su exesposo, que también está imputado con distintos delitos y hoy en día sigue preso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y una embarcación que transportaba migrantes naufragó en la costa caribeña de Panamá frente a la peligrosa selva del Darién, dejando un número indeterminado de muertos, según informó el miércoles la Policía Fronteriza Panameña. La agencia no precisó la cantidad de víctimas, pero indicó que la embarcación en la que se desplazaban e intentaban ingresar a territorio panameño naufragó producto del mal tiempo. Las autoridades indican que la zona es muy compleja para su navegación debido a los fuertes oleajes producto de las corrientes y los vientos.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el líder opositor Luis Fernando Camacho permanecen encarcelados bajo detención preventiva, una medida extendida en varias oportunidades y que ha llamado la atención de organismos internacionales. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La exmandataria Jeanine Áñez está en la cárcel desde marzo de 2021 y el líder opositor Fernando Camacho desde diciembre de 2022. En entrevista con La Voz de América, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, lamentó la crisis del sistema judicial boliviano y dijo que estos hechos tienen una fuerte connotación política rumbo a las elecciones de 2025.
Esa es la realidad. Mientras esté el gobierno del movimiento al socialismo, es muy difícil pensar en la excarcelación o que los procesos judiciales se basa en un debido proceso y que la gente que está detenida, justamente procesada, pueda ser libre.
A esto se suma una declaración sorpresiva del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien dijo al canal estatal que el expresidente Evo Morales pactó con las fuerzas políticas opositoras, Comunidad Ciudadana y Creemos, para liberar a Áñez y Camacho y garantizar su candidatura en 2025. Expresó textualmente, ha negociado candidatura por impunidad. Sin embargo, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, que respalda al expresidente Morales, negó esta acusación.
Son falacias, aberraciones, hace afirmaciones, aseveraciones de Edmundo Novillo. Imagínese Evo Morales pactando con Camacho, pactando con Jeanine Áñez.
Mientras tanto, en su informe anual Human Rights Watch, señaló que en Bolivia se hace uso excesivo de la detención preventiva y pone énfasis en los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el opositor Fernando Camacho y el líder cocalero César Paza, este último liberado recientemente luego de 16 meses de detención preventiva y la denuncia de vulneración de sus derechos. El organismo internacional dice que en estos tres casos y a través de diferentes recursos, los acusados intentaron asumir su defensa en libertad, pero esta fue negada de manera sistemática, así como también una atención médica adecuada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el miércoles un fuerte aumento del gasto militar tras las amenazas de Donald Trump a los países en mora con sus aportes financieros en caso de volver a la presidencia de Estados Unidos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La OTAN anunció el miércoles un fuerte aumento del gasto militar tras las amenazas que hizo Donald Trump a los países en mora con sus aportes.
Last year we saw an unprecedented...
El año pasado vimos un aumento sin precedentes del 11% en gastos de defensa a través de los aliados europeos y Canadá. Este año espero que 18 aliados gasten 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Este es un nuevo número récord y es 6 veces más que en 2014, cuando solo 3 aliados cumplieron con el objetivo.
When only 3 allies met the target.
El pasado fin de semana, durante un mitin de campaña, Trump, quien busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, advirtió que no defendería a los países en mora en caso de que resulte electo presidente. Sugirió además que impulsará a Rusia a hacer lo que se le dé la gana con ellos. Sus declaraciones causaron conmoción y fuertes críticas de los aliados. El gobierno del actual mandatario Joe Biden condenó los comentarios de Trump y reconoció los esfuerzos de los otros socios para aumentar sus gastos en defensa. Como dije a principios de semana, la OTAN es una alianza de la cual el pueblo estadounidense se beneficia tremendamente y provee gran seguridad a Estados Unidos, y es por eso que hemos visto un apoyo largo, duradero y amplio, no solo en el Congreso y de líderes políticos, sino que también del pueblo estadounidense. Incluyendo la de Washington. Hasta ahora Estados Unidos ha sido el único país que ha invocado el artículo 5, que establece que un ataque a un miembro de la OTAN representa una agresión contra todas las naciones de la organización. Ese artículo fue invocado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Informativo del mediodía de Martín Noticias, tenemos una noticia en desarrollo. El gobierno de Venezuela anunció hoy su decisión de suspender las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al considerar que ha instrumentalizado su trabajo en contra del Ejecutivo. Además, el gobierno de Maduro le pidió al personal de esa oficina que abandone el país en 72 horas. Esta es una noticia en desarrollo.
Continuamos con más informaciones. Líderes de Europa solicitan a la Unión Europea revisar sus lazos con Israel. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El hospital Al-Nasser en la asolada ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, está siendo objetivo directo de los soldados israelíes que hace apenas unas horas iniciaron su asalto al recinto. Recordemos que es el mayor centro hospitalario de los que todavía funcionan en el enclave mediterráneo. Quienes se cobijaban en el interior tuvieron que abandonar sus refugios, mientras el ejército de Israel asegura que se trata de una operación desarrollada por sus fuerzas especiales tras tener conocimiento de que en su interior se estaría desarrollando actividad terrorista, además de la supuesta presencia de rehenes dentro del centro. Estas fueron las palabras del portavoz del ejército israelí, Daniel Agari.
Tenemos información de inteligencia creíble de varias fuentes, incluidos rehenes liberados, que indican que Hamas mantuvo rehenes en el hospital Nasser, en Khan Yunis, y que puede haber cuerpos de nuestros rehenes en las instalaciones del hospital Nasser.
En su versión oficial, el ejército judío informó sobre un esfuerzo de evacuación previo que se llevó a cabo el miércoles. Sin embargo, fuentes palestinas denuncian la brutalidad de las tropas israelíes y la vulnerabilidad de pacientes que permanecen en estado crítico y a quienes obligaron a salir. En tanto, todas las miradas se centran en la ciudad fronteriza de Rafah, donde más de 1 millón de palestinos sobreviven en condiciones infrahumanas, cuando se teme la incursión terrestre del ejército de Benjamin Netanyahu, pese a las advertencias de organismos de ayuda humanitaria que aseguran de producirse una operación militar contra la ciudad, el mundo será testigo de un baño de sangre. En este contexto, cada vez son más los actores internacionales que rechazan las acciones de Israel sobre el enclave palestino. El presidente de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, reclamaron a la Unión Europea una revisión de carácter urgente del acuerdo de asociación entre el organismo e Israel, que incluso podría derivar en su suspensión, provocando una brecha en los lazos hasta ahora sólidos entre Europa e Israel.
Paralelamente, los líderes de Canadá, Australia y Nueva Zelanda solicitaron un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza a través de una declaración conjunta publicada en respuesta a informes sobre la operación militar planeada por Israel en Rafah. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.